para que nosotros logremos navegar confiadamente por las aguas teológicas de ese texto que hemos dado lectura. Nosotros somos desafiados a permitir que el aparato principal para nuestra navegación sea identificado en el Salmo 119, versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es el vehículo, el instrumento de navegación para nosotros que nos identificamos como cristianos. El hombre tiene opiniones, las iglesias tienen dogmas, las religiones tienen sus teologías, pero solamente la palabra de Dios tiene la verdad. Y es a través de la luz de la palabra de Dios que nosotros logramos caminar por sendas oscuras, cuando la luz de la palabra de Dios nos permite ver para que no tropecemos en los errores humanos. Y ahora, tomando en cuenta esta lámpara espiritual, volvamos nuestra mirada a nuestro texto principal y aclaremos el significado de la segunda parte de Proverbios 16, versículo 2. Nuestra versión española dice: pero Jehová pesa los espíritus. ¿Qué significará pesar los espíritus? En el original, el verbo tachan, en hebreo, significa que él pesa, o sea, sondea, examina nuestras motivaciones, nuestros anhelos. Y delante de esa perspectiva, yo deseo compartir con ustedes un mensaje que se llamará la definición de nuestras metas. Todos nosotros, sin distinción de nacionalidad, edad o preparación académica, estamos propensos al error. Los romanos ya decían en su viejo latín: errare humanum est. Errar es humano. Y también creo que todos nosotros tenemos metas, pero en el proceso de alcanzar nuestras metas, algunas veces nosotros nos equivocamos. Entretanto, el error necesita ser definido, pues bíblicamente hablando, el error no está limitado a lo que nosotros hacemos, sino especialmente a la manera como nosotros queremos hacer las cosas. Entre los círculos académicos se llama eso el modus operandi, o sea, la manera de alcanzar nuestras metas, nuestras prioridades. En muchas ocasiones ahí está el error, la equivocación. Veamos un ejemplo de las Escrituras en la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Algunas personas están haciendo las cosas correctamente. Por ejemplo, orando. Pero su equivocación se ubica en la manera de orar, en la expresión de su ruego. Pero hay otro detalle todavía más delicado. No es suficiente saber cómo lo hacemos, sino mayormente la razón y el por qué nosotros queremos hacerlo. Y el porqué de las cosas se relaciona con nuestras motivaciones. En el ministerio público del Señor Jesucristo, Él se enfrentó en varias ocasiones a los fariseos, la secta más legalista entre los judíos. Y ellos eran de veras muy religiosos. Mas el Señor los confrontaba constantemente, no por causa de lo que ellos hacían, sino por la manera de hacer las cosas y sus motivaciones. En el conocido discurso de Jesús, que nosotros identificamos como el Sermón del Monte, Él mencionó a los fariseos que daban limosna, que oraban y que ayunaban. Y no hay absolutamente nada que merezca algún reproche por el hecho de orar, de dar limosna, de ayunar. Pero el gran problema de los fariseos es que ellos estaban haciendo estas cosas para ser vistos por los hombres. Ellos querían el reconocimiento. Y una motivación equivocada, aunque a nuestros ojos y a los ojos de otros parezca que estamos haciendo las cosas correctamente, resultará siempre en maldición y seremos reprobados si así nosotros insistimos en hacerlo. La perspectiva bíblica de la motivación es, en la realidad, un tema bastante serio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de acuerdo con las Escrituras, ¿quién se atreverá a decir que estamos equivocados? Pero reconozcamos que el factor motivación será la prueba que determinará si estamos en la carne o en el espíritu. Permítame ilustrar esta verdad en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 14 al 17. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora escuchen. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Hay tres puntos principales que rápidamente yo quisiera subrayar en el corto mensaje que estaré compartiendo con ustedes. En primer lugar, ¿cuál es la agenda de nuestro corazón? ¿Cuál es la agenda de nuestro corazón? Porque es precisamente nuestro corazón el lugar donde nosotros tomamos nuestras decisiones. No es en la mente. Es un lugar tan importante, revestido de una responsabilidad tan intensa, que la Escritura nos amonesta diciendo en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, las palabras sobre toda cosa guardada, y aquí en el original quiere decir cuidada, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay muchas cosas que en la realidad requieren nuestro cuidado. Nosotros debemos de guardar nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros padres, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras autoridades y tantas otras áreas en la vida que demandan nuestra atención. Pero para que nosotros nos relacionemos adecuadamente en todas esas áreas, es menester que guardemos una cosa, guardemos nuestro corazón. ¿Por qué la Biblia identifica el corazón como uno de los órganos que más demanda protección? Cuando el proverbio establece que porque del corazón mana la vida, se hace enfático todo lo que es impulsado desde adentro del corazón. Todo eso afectará a cada aspecto exterior de nuestra vida. Si usted desea contaminar un río, estoy ilustrando aquí, si usted desea contaminar un río, usted no necesita caminar dentro de este río desde su comienzo hasta su final llevando un producto tóxico. Basta contaminar la fuente y todo el río será contaminado. De igual manera, si nosotros contaminamos la fuente de nuestra vida, o sea, el corazón, toda nuestra existencia, nuestras actividades, nuestro testimonio, todo estará contaminado. Los judíos conocían muy bien las leyes judaicas que establecían la limpieza y la pureza de los alimentos, pero Cristo les enseñó algo de veras muy importante, diciéndoles que la contaminación empieza desde adentro. Consultemos las Escrituras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 11 al 14. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y en el mismo Evangelio, capítulo 15, versículos 15 al 20, respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo también: vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La enseñanza de Jesús implica entonces en el hecho de que el corazón es el lugar donde nosotros siempre tomamos nuestras decisiones. Y la palabra de Dios nos habla de personas que desean ser correctas, pero con motivos equivocados. También nos habla de personas que hacían cosas equivocadas, pero con motivos correctos. Por ejemplo, después de la muerte de Esteban, Saulo de Tarso siguió su persecución contra los seguidores del Señor Jesucristo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 1, 2 y 3, leemos: y Saulo consentía en su muerte. ¿De quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, solamente los apóstoles se quedaron ahí, en Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. En medio a las aflicciones que sobrevinieron sobre los seguidores de Cristo, Felipe, un gentil ahora, con denuedo predicaba la palabra de Dios en Samaria, Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, anteriormente, los que ahora aceptaban el Evangelio, ellos estaban encandilados por las demostraciones engañosas de un cierto mago llamado Simón. Era considerado como un hombre santo, y según sus seguidores, él manifestaba el poder de Dios. Hechos capítulo 8, versículos 9 al 13. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A ese oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónitos. Ahora, cuando la iglesia ubicada en Jerusalén se da cuenta de que en Samaria muchos creyeron y recibieron el Evangelio, ellos entonces enviaron a los apóstoles para autenticar, investigar la veracidad de aquellas informaciones que ellos habían recibido. Y como los judíos buscaban señales, Pedro y Juan llegaron a Samaria para examinar aquellos eventos y enseguida llevaron reporte al pastor Santiago, ministro de la primera iglesia evangélica en Jerusalén. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, acuérdense de que estamos desarrollando un tema sobre la motivación que define nuestras metas. Y es precisamente aquí que nosotros podemos ilustrar esta enseñanza con el testimonio de Simón, el que anteriormente era un mago. Hechos 8, 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hay muchos predicadores que han enseñado, yo diría que equivocadamente, que el pecado de Simón fue su deseo de comprar al Espíritu Santo. Pero esta acepción está completamente equivocada. Simón no quería comprar el Espíritu Santo. Su deseo, o sea, su motivación, era legítima. Él deseaba tener la capacidad de imponer las manos sobre los creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El apóstol Pedro lo reprendió inmediatamente. En la introducción de este mensaje sobre la definición de nuestras metas, yo les dije que algunas personas están haciendo las cosas correctamente, orando, pero su equivocación está ubicada en la manera de orar. ¿Cuál fue entonces el problema con Simón? Él escuchó el Evangelio, recibió a Cristo. Él reconocía en los discípulos la evidencia del poder espiritual sobrenatural en Pedro y Juan. Y sabía que no eran magia mentirosa como las que él tenía antes, sino que era un poder sobrenatural auténtico. Y por eso, él quiso también obtener el privilegio, pero su equivocación fue, a través del dinero, quiso sobornar a los apóstoles, pensando que eso se compra por dinero. El corazón de Simón no estaba en armonía con la voluntad de Dios. Hechos capítulo 8, versículos 20 y 21, leemos: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y antes de pasar adelante en nuestro desarrollo temático, debemos de entender que el problema de Simón no era necesariamente lo que él deseaba, sino por qué él tenía aquel deseo. Y aquí les voy a compartir con ustedes mi interpretación. Antes de venir al Evangelio, las luces estaban enfocadas en la persona de Simón. Todas las atenciones en Samaria estaban exclusivamente en aquel hombre que tenía supuestamente un poder maravilloso, un hombre que estaba allí demostrando un poder aparentemente sobrenatural. Ahora, con la llegada del Evangelio entre los samaritanos, toda la atención salió de Simón para Felipe. Y ahora que Simón había abandonado la magia y había recibido a Jesucristo, él quería también obtener el poder sobrenatural, pero como ya les dije, sus intenciones eran correctas, pero una metodología equivocada. Primero, por el dinero, y segundo, su propósito era tener otra vez la atención de los samaritanos. Ahora, hemos visto que Simón insistió con el dinero. Actualmente en lengua española hay una palabra llamada simonía, que está derivada de Simón, aquellos que quieren comprar autoridad, rangos en la iglesia a través del dinero. Y eso mayormente pasa en la iglesia católica. Uno quiere ser obispo, cardenal, usan un problema llamado simonía. Hechos 8, 22 y 23. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque el hiel de amargura y en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estáis. Ahora, contrastando con la actividad, la actitud de Simón, que quería hacer algo correcto, pero con motivos equivocados, veamos un ejemplo de un rey que iba a hacer algo incorrecto, a pesar de tener motivos ciertos. Génesis capítulo 20, versículos 1 al 7. De ahí partió Abraham a la tierra de Negev, y acampó en Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Cuál es la agenda de nuestro corazón? Fue el primer punto. Ahora rápidamente pasemos al segundo. ¿Qué es lo que me motiva a cumplir la agenda de mi corazón? ¿Cuáles son mis motivaciones? Empezaremos con un texto muy conocido en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La enseñanza paulina aquí es, decida en su corazón, pero decida a través de motivos correctos. Porque como ya he subrayado, el corazón es el lugar donde nosotros tomamos nuestras decisiones. Y considerando el consejo de Pablo con la motivación correcta de alguien quien recibió el aplauso del apóstol, veamos en Hechos 4, 34, 37, él está ahora hablando de lo que pasó entre primero Bernabé y después con Ananías. Hechos 4, 34, 37, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por su sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El original dijo que trajo todo lo que él recibió por aquella heredad. Ahora contrastemos eso con Hechos 5, versículos 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, a pesar de que Dios o Satanás, o la familia, o los amigos puedan ciertamente influenciar en nuestras opciones, la decisión final siempre será mía, siempre será nuestra. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay un otro texto en Deuteronomio 30, 15 al 20. Mira, aquí ya no está hablando Josué, sino Dios mismo. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Pero estas amonestaciones no eran exclusivas para los judíos. El apóstol Pablo, escribiendo a una iglesia de gentiles en la región de Macedonia, norte de Grecia, les aconseja en Filipenses 2:5, diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en el Señor Jesucristo? La respuesta está enseguida, Filipenses 2, 6, 7 y 8. El cual, Jesucristo, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como la influencia de Cristo expresa la esencia de quien Cristo verdaderamente es, si nosotros nos dejamos influenciar por el diablo, o sea, por la carne, tomaremos decisiones motivadas por el enemigo de nuestras almas. Las influencias del diablo no son irresistibles. Hay muchos creyentes culpándole al diablo por sus malas decisiones. De acuerdo con la palabra de Dios, como decimos en México, sí, se puede. Podemos resistirle al diablo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero les afirmo que es imposible resistir al diablo mientras no nos sometamos a Dios. Y aquí entra una observación barbosiana. Cuando no logramos resistir a Satanás, es porque le estamos resistiendo a Dios. Y tengo un versículo para autenticar mi enseñanza. Hebreos 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Esteban, que ya hemos mencionado, el primer mártir del cristianismo, se atrevió entonces a pronunciar el veredicto delante de sus verdugos, que podemos leer en Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y el tercer punto es cómo examinar el corazón. Pero tendrán que regresar el próximo domingo para que prosigamos. Pongámonos de pie y oremos.